y Osasuna, si quiere tener opciones de salvar la categoría y rezar que en los otros campos no pase lo que tiene que pasar, que es que no ganen Granada, Cádiz y Getafe. Muy complicado, difícil, pero la ilusión máxima para un campo, el Visi Mallorca Stadi, que va a estar esta tarde a las 7:30 absolutamente lleno.
Otro de los que se juega la vida, el Granada, visita el Villamarín, el campo del Betis, que luego lo repasamos, también se juega sus opciones Champions y sus opciones Europa League. Pero ¿cómo llega el Granada todavía bajo el efecto Caranca? Fran Olmo, muy buenas.
¿Qué tal, José? Eso es, Caranca y su efecto. 8 de los últimos 12 puntos que ha disputado el Granada los ha conseguido, y eso ha sido con Aitor Caranca en el banquillo. Hoy con más dificultades todavía, porque la baja de Sergio Escudero es muy importante, ya que tiene lesionado de larga duración a Carlos Neva. Eso va a obligar a recolocar en ese puesto, en el de lateral zurdo, a Kini. La duda, ¿quién ocupará el flanco derecho? Si Víctor Díaz, dando entrada, por tanto, a Germán en el puesto de central, acompañando a Duarte, o el colombiano Arias, al que Aitor Caranca ya le ha dado minutos. Esto último, pues no obligaría a tocar a los dos centrales, ni a Víctor Díaz ni a Domingos Duarte. Como nota positiva, se recupera a Niegos Petrovic. Veremos si tiene cabida en el centro del campo después del gran partido ante el Atleti de Bilbao de Gonalons y Milla. Arriba se espera de nuevo a Jorge Molina, pero no se descarta la entrada del cafetero Luis Suárez, que descansó de inicio ante el club bilbaíno. Derbi andaluz, con desplazamiento masivo de aficionados rojiblancos y un sueño común: certificar la permanencia un año más en Primera División.
Esa es la mejor noticia para muchas de las aficiones. Como decimos, enseguida estamos también con Getafe, con Elche y compañía. Pero David Blay, cuéntame rápidamente cómo se ha reanudado esto.
Pues llevamos ya 3 vueltas de las 14 que ha quedado el circuito de Le Mans, donde parece que no va a llover y que el sol estará radiante, por lo menos hasta que finalice la categoría de Moto3. Ya tenemos una noticia, por cierto, se retrasa 10 minutos la salida de Moto2 desde las 12:20 hasta las 12:30, para que, como decía José Manuel Martín, comparezcan a las 2 de la tarde, que es el horario inamovible, los pilotos de MotoGP. Y mientras tanto, está cambiando mucho la carrera. Ha habido una caída, pero para los intereses españoles, Jaume Masià ahora mismo comparece en primera posición, después de que Denis Foggia, el poleman, hubiera estado prácticamente liderando la carrera en las 3 primeras vueltas. Y a partir de ahí también hemos visto cómo Sergio García Dol se mete en zona de puntos, en zona de podium, es tercero en este momento, y cómo, sin embargo, Izan Guevara caía a la novena. Pero ahora mismo habría doblete español, con Masià primero, con Sergio García tercero, Denis Foggia el segundo. Le acaba de superar a Andrea Omiño al piloto del Team Aspar, y poco a poco hay un grupo de 7-8 pilotos que van a pelear, o que podrían hacerlo, por la victoria en la categoría de Moto3.
Pues enseguida estamos ahí, vamos a darnos una vuelta por los dos equipos que nos quedan de la zona baja. A las 7:30 también en el Coliseum, Getafe-Barça. ¿Dónde está el conjunto de Quique Sánchez Flores? Fran González, muy buenas.
¿Qué tal, José? Buenos días. Un Getafe Club de Fútbol que está concentrado ahora mismo en el Hotel Riu Plaza España. Lo viene haciendo desde la tarde-noche de ayer, a las 8:30, cuando Quique Sánchez Flores, cuerpo técnico y plantilla, están ya pensando en
ააcompromiso de hoy frente al Fútbol Club Barcelona. No va a►└                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            estar Stefan Mitrovic, el serbio, ya que vio la cartulina roja directa frente a Osasuna en el Sadar. Y por tanto, el central, el tercer zaguero, será Okay Gökçüoğlu, el futbolista turco, el ex del Real Club Celta, que cuando no ha estado Gené, cuando no ha estado Cuenca o cuando no ha estado el propio Mitrovic, ha sido el central que ha aparecido en la zaga de Quique Sánchez Flores. En cuanto al 11, la eterna duda en la media punta, si va a ser Óscar Rodríguez o Carles Alañá, y en la delantera, quién va a ser el atacante que acompaña a Enes Unal, si Borja Mayoral o un Sandro Ramírez, que a Quique Sánchez Flores le gusta utilizar en estos partidos. Ya sabes, José, que el Getafe necesita un punto para ser equipo de Primera División.
Gracias, Fran. Es lo que le falta y lo que tiene que conseguir. Para eso tiene dos opciones, dos balas que tiene que gastar hoy y la semana que viene. Es el objetivo de muchos. Luego estamos también con los que luchan por Europa, con otros objetivos, muchos otros encuentros. Pero las 11:34, las 10:34, si nos escuchas desde Canarias, la pelea está en el circuito de Le Mans. Asfalto relativamente seco. José Manuel, ¿qué opinión te dejan estas primeras vueltas?
Bueno, pues nos dejan las grandes sensaciones de Jaume Masià, ¿no? Que ha sido el más rápido esta mañana en el warm-up, y que no había salido bien en la primera carrera, pero en esta segunda se ha puesto en cabeza, se ha quitado de encima a Suzuki, que es el compañero de Foggia y que estaba haciendo trabajo de equipo, estaba intentando frenar a los demás y dejar que Foggia se escapara. pero Masia tiene mejor ritmo, se ha puesto en cabeza, parece que por fin es su año y está decidido a luchar de verdad por fin por el Mundial de Moto3.
¿Tiene buena pinta o Foya le ve superior, Blay?
No, yo creo que Foya va muy bien, pero es cierto que en cualquier momento Jaume Masia podría dar un poquito más, como ha tenido prácticamente durante toda la temporada. Está consiguiendo coger confianza, está consiguiendo ser regular, y por mucho que tenga detrás al hombre que obtuvo la pole en el día de ayer, da la sensación que además está en un momento de madurez muy grande, porque hay que recordar que cuando se paró la carrera después de esas dos vueltas en las que apareció la bandera roja, Jaume Masia estaba tercero, pero en absoluto lejos de lo que veíamos. Y ahora mismo, de hecho, si no cambian demasiado las cosas, aunque todavía puede ocurrir, y habría que ver, pues por ejemplo, cómo Diogo Moreira, que estaba ahí arriba, va a tener que dar una lola penalty, y como poco a poco los propios pilotos pueden acabar teniendo algún problema a lo largo de las nueve vueltas que quedan para el final, en teoría, todo se reduce a un grupo de cinco. Vamos a ver si alguien puede contactar o no, pero ese primer grupo tiene a Masia, tiene a Foggia, tiene a Sergio García Dol, tiene a Suzuki y tiene a Denis Onchu. Son ese leading group, ese grupo que lidera y que poco a poco está siendo perseguido por otro grupo con hasta siete pilotos, pero de momento tienen muy buen ritmo y lo que estamos viendo es que Jaume Masia, más allá de que en un momento determinado le pudiera pasar o no, Denis Foggia, que es quien lo ha intentado ahora y no lo ha conseguido en la primera de las curvas después de la llegada a meta, poco a poco se va encontrando con una capacidad enorme de manejar las carreras. Así que a partir de ahora sí que vamos a empezar a ver algún hacha. Y lo que estamos viendo también es algo que le favorece mucho, que es que Denis Onchu, Sergio García, el propio Foggia y los hombres que venían justo por detrás están enzarzándose entre ellos. Y eso le ha permitido muy poquito, pero algo, sacar una dos décimas de diferencia para poder ir algo más holgado. Y hablando de holgado, Dani Holgado también estaba intentando llegar a la parte de arriba y poco a poco parecía que lo iba a conseguir, pero de momento es duodécimo del resto de los pilotos españoles. Vemos intentando contactar con ese primer grupo a Carlos Tatay, que aparece en la sexta posición, y Izan Guevara ha bajado hasta la décima en este momento y cerraría la zona de puntos Xavi Artigas en la decimocuarta plaza.
Pues enseguida estamos de vuelta. ¿Cuánto queda para llegar?
8 vueltas para el final en Le Mans.
Pues vamos a comprobar otra cosa. A las 11:37, las 10:37, a ver si te has despertado un millonario.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
el 58.787, 5, 8, 7, 8, 7, el reintegro el 7 y la serie la 39.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Por la arena entre los dedos, todo. Por el verano que te mereces, en Viajes El Corte Inglés te lo damos todo. Noches de hotel desde 30 euros. Playas de Andalucía, Levante, Costa Brava. Reserva desde solo 15 euros sin gastos de cancelación y llévate de regalo una pantalla inteligente Google Nest Hub. Además, con el programa Confianza Incluida, viaja con total tranquilidad. Consulta condiciones. Viajes El Corte Inglés. Por tu verano, todo.
El 17 de septiembre llega la carrera más legendaria, la 100K Madrid-Segovia, y este año con dos nuevas distancias, Madrid-Cercedilla 65K y Madrid-Castillo de Manzanares El Real de 42K, aptas para todos los niveles. Y si eres peregrino, atrévete a completar de una vez cuatro etapas del Camino de Santiago de Madrid con los 100K modalidad peregrino. Más información e inscripción en 100kmadridsegovia.com. Corre, que las plazas son limitadas. 100K Madrid-Segovia, la carrera más legendaria.
Este 17 de mayo en Madrid, no te pierdas la primera edición de Marca Business Forum. invitamos a formar parte del encuentro con los mejores profesionales de la industria del deporte. Podrás ampliar tu red de networking y conocer las últimas novedades del sector. Entra ya en marcabusinessforum.com y apúntate. Te esperamos. Patrocinado por CaixaBank.
Verano del 55. El cine Kingsway de Brooklyn. Todo a oscuras. Y sonó aquel redoble.
1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock.
Delta Cadillac. Cada madrugada de sábado después de la alternativa y siempre que quieras en podcast, el mejor rock and roll tiene su sitio en Radio Marca.
¿Qué es eso, eh?
Es rock and roll.
Otro de los grandes partidos que vamos a tener esta tarde a las 7:30 en el Metropolitano, lo escuchábamos antes, la despedida de Luis Suárez en ese Atlético de Madrid-Sevilla. Última hora de los dos equipos, empezamos por el Atlético de Madrid. ¿Cómo llegan los de Simeone? Ainhoa Sánchez, muy buenas.
¿Qué tal, José? Pues último partido del Atlético de Madrid en casa, en el Wanda Metropolitano contra el Sevilla. El Simeone que puede contar con todos sus jugadores, excepto los lesionados. João Félix, Tomás Lemar y Sime Versálico. El técnico argentino ha sufrido la baja de última hora del futbolista balcánico después de que el lateral abandonara el césped del Martínez Valero el pasado miércoles en el minuto 5 de partido. Así que para la última cita ante sus aficionados, además de los futbolistas del primer equipo, el técnico argentino también contará con Javi Serrano y Giuliano Simeone como representantes del filial. Recordemos que el Atlético de Madrid tiene los deberes hechos porque consiguió la clasificación matemática para la próxima edición de la Champions League.
El que se juega la vida es el Sevilla. No sé si es ultimátum para Lopetegui, pero ¿cómo llega el Sevilla a este encuentro? Alonso Rivero, muy buenas.
Hola, José, ¿qué tal? Muy buenas. Un Sevilla que se juega a su objetivo, la Champions, estar en la Champions. Le vale un punto hoy en el Wanda, pero es verdad que hay en la afición sevillista mucho pesimismo con el partido de hoy, porque entienden que las malas sensaciones ofrecidas en las últimas jornadas ante equipos menores como el Mallorca o el Cádiz, con todos los respetos, pues evidentemente dificulta que hoy ante el Atlético de Madrid, que se está jugando la tercera plaza, el equipo pueda rascar algo del Wanda Metropolitano. Un Sevilla que obviamente hay más optimismo en la expedición, se van a agarrar a esa opción para no tener que jugársela en la última jornada en el Ramón Sánchez Pizjuán ante el Atleti Club de Bilbao. Hay una novedad en la lista de convocados, la de Rekić, parece que no va a ser titular, que va a mantener en principio esa defensa de cuatro, aunque también si el Atlético de Madrid pues puede jugar con tres centrales, podría incluirlos junto a Diego Carlos y Jules Koundé. Podría haber modificaciones en el centro del campo. La ausencia de Anthony Martial es un fiasco lo que ha vivido en los últimos meses. Se ha perdido muchos partidos y solo un gol en todas las competiciones, en este caso en Europa. Y por lo tanto el Sevilla, que obviamente, como decíamos, en ese centro del campo pues puede meter futbolistas de más músculo, aunque parece que Delaney podría tener su sitio y le podrían acompañar tanto Rakitic como el Papu. Arriba en Nesiri podría ser titular, Lamela está sancionado, por lo tanto Tecatito y Lucas Ocampos parece que le van a acompañar.
Gracias, Alonso. Y enfrente, por si palma el Sevilla, los que quieren todavía tener algo pendiente son los del Betis. ¿Cómo están? Juegan con el Granada a las 7:30. Agustín Varela.
¿Qué tal? Muy buenas. Pues en el Betis no quieren dejar de soñar en esta maravillosa temporada que está completando el conjunto verde y blanco. Se sabe que es muy difícil, que es muy complicado, pero lo primero que tiene que hacer el Betis, como todos sabemos, es ganar su partido y ver, estar pendiente de lo que ocurra en el Metropolitano. Para ello, Pellegrini va a tirar de sus mejores futbolistas, sabiendo que Bartra está sancionado y que Víctor Ruiz también está lesionado, por lo que Edgar y Petzela seguro al 100% van a conformar la pareja de centrales. Esa va a ser la principal novedad en el conjunto verde y blanco, porque en el resto del equipo tampoco parece que vaya a variar mucho el once del que viene actuando en los últimos partidos. Y es que ya ha dicho Pellegrini que no se conforma, que él quiere apurar todas las opciones que tiene el conjunto bético, con un Villamarín que hoy va a registrar una gran entrada ante un Granada, lógicamente, que también viene jugándose la vida. Pues lo dicho, el Betis con todo ante el Granada para intentar apurar las pocas opciones de Liga de Campeones que tiene el conjunto verde y blanco en una temporada ya de por sí sobresaliente para los de Manuel Pellegrini.
Gracias, Agus. Enseguida estamos en Barcelona, en Vigo, en Villarreal, en Bilbao, en muchos sitios más, pero nos quedan cuatro vueltas para que termine esta carrera rápida de Moto3. Serán solo solo 14 y por eso estamos entrando en el tramo final. Todo tuyo, Vladi.
Pues ahora mismo van a quedar tres porque acaban de pasar por la zona de línea de meta y justo entre esa cuarta y esa tercera se han metido por en medio. Tanto Denis Foggia como Ayumu Sasaki para pasar a Jaume Masià. Eso no significa que Masià no vaya a tener disposición de ganar la carrera, porque de hecho ahora se ha vuelto a colocar segundo, pero es cierto que han comenzado los ataques. Ahora mismo hay hasta 9 pilotos peleando por la victoria y por el podio. Vemos a Foggia, a Masià, a Sasaki, a Suzuki, a Sergio García Dols, a Ethan Guevara, que ha hecho 3 vueltas rápidas consecutivas, bajando incluso unos 4 décimas, que es una barbaridad de tiempo con respecto a las Moto3 que tenía por delante. Llegó a estar décima, ahora mismo Ethan Guevara está en el grupo en sexta posición. Aparece por ahí Carlos Tatay también. Vemos como Yamanaka, que salía desde la 13ª plaza, se ha metido. Y Denis Onchu, recordemos, que estaba peleando entre la tercera y la quinta, aparece en la 9ª. Poco a poco, algunos de los pilotos van llegando a esa zona en la que van a jugarse la victoria. Veíamos cómo se iba al suelo Xavi Artigas y se cabreaba. No era una buena carrera para él después de estar peleando tan solo por ser 14º o 15º. Y como decimos, hay hasta 9 pilotos que están luchando, muchos de ellos españoles. Masià es segundo, Sergio García es quinto, Ethan Guevara es sexto, Carlos Tatay es séptimo. Entre ellos va a estar el podio y la victoria.
José Manuel, ¿por quién te mojas?
Pues a ver, yo me mojo por Sergio García. Creo que en esta categoría los que están delante, los grandes de la categoría, son esos que saben rematar las carreras, que saben aguantar todas las vueltas para después al final imponer su superioridad. Y es una cosa en la que Sergio García está mejorando mucho. A ver Denis Foggia, porque es el piloto más complicado de analizar. Nunca sabes si está guardando o es que no puede. Y después del fiasco de Jerez, parece que está de vuelta, ¿no? Ha hecho la pole y ahora está intentando escapar, está intentando evitar esa lucha de las últimas vueltas, pero creo que en esta categoría eso es prácticamente imposible.
Pues quedan 2 vueltas para el final y están ya en la zona que justo baja en el circuito de Le Mans para intentar coger algo más de tracción, algo más de velocidad. Vuelta y media, Denis Foggia, Sasaki, Jaume Masià. Ahora mismo serían el 1-2-3, pero viene en vuelta rápida Ethan Guevara una vez más, que prácticamente durante las últimas vueltas, durante los últimos giros, ha conseguido colarse en la pelea. Da la sensación de que los 4 primeros, pese a ello, están estirando un poco más. Decía José Manuel Martín, nunca sabes cómo puedes analizar a Denis Foggia, y ahora mismo sí que da la sensación que se guardaba algo, porque está tirando, ha estirado el chicle hasta el punto de que de 9 pilotos parece que tan solo van a quedar 5 en este momento para pelear por estar arriba. Foggia, Masià, Sasaki, Suzuki y Guevara le están sacando, le acaban de sacar prácticamente un segundo de diferencia al grupo que venía por detrás, donde se descuelga Sergio García, donde aparecen Tatay y Yamanaka y Dani Holgado, que se ha metido ahí incluso por delante de Andrea Miño y de Denis Onchu, y podría meterse en la zona del top 10 en este circuito donde, recordemos, comenzó la carrera con declaración en seco. Empezó a lloviznar ligeramente, a llover lo suficiente como para embarrar una pista, que hizo que hasta 9 pilotos se fueran al suelo. Hubo bandera roja y así lo decretó dirección de carrera, y en cuanto volvió a aparecer el sol, de las 22 vueltas tan solo se dieron 14 y estamos en la última ya, y no ha habido ni un solo resquicio de agua. Jaume Masià se mete por dentro, se coloca primero ahora mismo con respecto a Denis Foggia y parece que va a atacar en la última vuelta. Aparece por ahí también Sasaki y se ha metido en la pelea Ethan Guevara, que recordemos estuvo descabalgado, estuvo descolgado prácticamente en la 10ª posición, y a fuerza de darle mucho gas a la maneta, a fuerza de conseguir hasta 3 vueltas rápidas consecutivas, se ha metido en el grupo que podría pelear por el podium. No sé si le va a dar tiempo, porque está ligeramente descolgado, a hacerlo por el triunfo, pero podría ganar unos puntos importantísimos. Recordemos, para un Team Aspar, que en la primera carrera, en esas 2 vueltas, en esos 2 giros que se realizaron cuando estaba lloviendo, se había ido al suelo de manera íntegra con Ethan Guevara y con Sergio García Dol fuera de carrera. Entrando en los sectores finales, van a ser 5 los pilotos que peleen por ahí. Se ha metido Suzuki, se ha metido Sasaki, pero sigue comandando Jaume Masià, que le acaba de cerrar la puerta al primero de los pilotos japoneses, prácticamente en tirereta, intentando ganar alguna posición. Lo ha hecho Izan ya, que ha pasado a Suzuki, ya es cuarto y tiene por delante a Dennis Foss y al poleman. Ahora sí que se ha metido Sasaki por delante de Jaume Masià, que de momento aparece segundo en una carrera que va a finalizar como siempre en Moto3 al sprint. Le devuelve el adelantamiento Jaume, entrando ya prácticamente en la zona de meta. Va a ganar, va a llevarse los puntos, va a llevarse la victoria en un triunfo épico de Jaume Masià, que ahora sí ha encontrado el cuán, como se decía en Jerry Maguire. Da la sensación de estar en el momento adecuado, en el sitio adecuado, y se presenta como enorme candidato a ser campeón del mundo de Moto3, o por lo menos a poder pelearlo. Masià primero, Sasaki segundo, tercero Izan Guevara, doblete español en Le Mans, conseguido el primer objetivo. En Moto3, dos hombres estarán sobre el podio.
Y encima, Foggia, que era el gran favorito, fuera del podio, José Manuel.
Sí, sí, un buen negocio para, sobre todo para Masià y para Izan Guevara. Y Guevara, que venía de muy atrás, y Masià, pues que ya podemos decir definitivamente, oficialmente, que este año sí, ¿no? Porque son dos victorias, son cuatro podios, y es una regularidad que no la habíamos visto. Está muy, muy confiado. Y lo que decía, es la diferencia de la marca, el que es capaz de llegar al final y tener la mente fría y coger el mejor plan, ¿no? Y creo que Masià ha hecho un carrerón, sobre todo en esa última vuelta, y está preparado para luchar por ese mundial que todos pensaban que era suyo el año pasado, pero que finalmente fue de Acosta, y este año todos pensábamos que era de Foggia, y puede que sea de Masià o de alguno de los pilotos de la Aspartim.
Tiene buena pinta, desde luego. ¿Qué más te ha sorprendido, José Manuel, de esta carrera? No sé si a 24 vueltas te lo hubieras imaginado igual, o crees que ha cambiado, sí, también ese recorte.
No, creo que eso no ha cambiado mucho, simplemente la tensión y los nervios para tener la moto a punto y otra vez tener que pasar por todo el proceso de salida, pero creo que lo más importante de esta carrera, de esta categoría, es que es totalmente imposible de analizar, porque Izan Guevara, a falta de 8 vueltas, estaba prácticamente descolgado en un segundo grupo, ha acabado llegando y ha acabado en el podio, ¿no? Y su compañero Sergio García, que parecía que podía estar incluso luchando por la victoria, comete un pequeñísimo error en una curva, le pasan 4, y cuando te quieres dar cuenta has perdido el ritmo y estás fuera de las posiciones de cabeza. Creo que es una categoría en la que solo cuenta al final. Lo decía Pedro Acosta esta semana, cuando estaba en Moto3 él no le importaba mucho los sábados, porque lo importante era la carrera, calificar el cuarto o el 14 no era muy importante, y es eso, es una categoría en la que tienes que estar bien al final, en las últimas vueltas, llegar ahí con opciones, porque todo lo demás, lo del sábado, lo del viernes, no tiene tanta importancia por la igualdad y por los nervios que hay en esta categoría pequeña.
Va a ser el día de Acosta. Hazme soñar,
bueno,
José Manuel.
Me he acordado mucho de ti este fin de semana, porque yo sé que tú eres un defensor, bueno, un fanático de
Pedro
Acosta, por cómo apareció el año pasado. Eso es, que es verdad que enamoró a todo el mundo. Ha pasado un principio de temporada muy complicado en Moto2. Él me decía que ya estaba llegando, que ya estaba ahí, y lo ha demostrado con esa primera pole, de la que luego hablaremos, porque creo que ha dominado todos los entrenamientos menos el primero, y bueno, pues el favorito para ganar. Y ojo, porque como llegue el monstruo a Moto2, que tengan cuidado los demás.
Pues ojalá que llegue, no sé, que no, mira, que nos haga disfrutar. Luego ya que la clasificación o la carrera le ponga a cada uno en su sitio. Pues en un ratito volvemos a hablar. José Manuel, gracias.
Venga, hasta luego.
Blay, me ha dicho 12 y media, ¿no?
Sí, 12 y media. Se retrasa 10 minutos después de lo que hemos visto al pararse la carrera de Moto3. Así que en aproximadamente 37 minutos comienza la carrera de Moto2, que si no supone ningún problema, llevará a que a las 2 de la tarde aparezca MotoGP.
Pues hasta dentro de 37 minutos, David Blay.
Aquí estaremos, un abrazo.
De momento nos quedamos con la victoria española, ¿eh? Jaume Masià, tercero también Izan Guevara, doblete en el podio para arrancar la mañana en Le Mans, que se nos suele dar bastante bien. Así que nos quedan 7 minutos para las 12 del mediodía. Enseguida estamos en Barcelona, estamos en Vigo, estamos en Bilbao y pendientes de Salah, a ver qué le pasa.
El deporte es nuestro. Radio Marca. Canastas, triples, asistencias, mates, tapones, el mejor baloncesto se juega en Radio Marca.
Sergio Escariolo, Sergio, hola, ¿cómo estás? Muy buenas.
Volver.
Ser mamá comienza mucho antes de que nazca tu bebé. Por eso en Kaiser Permanente te apoyamos con cuidado prenatal y cuidado postnatal de la más alta calidad. servicios de maternidad con dedicación y también atención de pediatría. Porque una vez que tienes hijos, cuidarlos es para siempre. Kaiser Permanente, el cuidado de salud del mañana, hoy. Visita cape.org/vivabien. Kaiser Permanente. Viva bien. Ser mamá comienza mucho antes de que nazca tu bebé. Por eso en Kaiser Permanente te apoyamos con cuidado prenatal y cuidado postnatal de la más alta calidad. Servicios de maternidad con dedicación y también atención de pediatría. Porque una vez que tienes hijos, cuidarlos es para siempre. Kaiser Permanente, el cuidado de salud del mañana, hoy. Visita cape.org/vivabien. Kaiser Permanente. Viva bien.
Pues Xavi lo que tiene es un equipo mucho mejor que el que tenía Koeman.
MVP de la Copa, Joaquín. Colofón a su carrera.
Hombre, Marcelo ha sido un gran jugador, pero yo creo que ya no está a la altura de jugar en el Madrid.
Yo la bronca más grande que me lleva en mi vida fue ayer tarde y tengo 55 años. Me la echó mi padre, que tiene 78, porque dije que los árbitros en España eran muy malos.
Tenemos un teléfono con WhatsApp para que envíes tus mensajes de voz desde cualquier parte del mundo. 0034-628-2690-92. ¿A qué estás esperando?
Vamos a cubrir las zonas de España que nos quedaban de esos partidos de las 7 y media de la tarde. 6 y media si nos escuchas desde Canarias. Con el trabajo casi hecho, estamos pendientes del Barça de Xavi. 7 y media, colisión Alfonso Pérez frente al Getafe. Última hora, Alejandro Segura, muy buenas.
¿Qué tal? Buenos días. Pues el Barça, que está viajando en estos momentos a Madrid, se va a alojar en el Hotel Intercontinental hasta la hora del partido. Ahí es donde van a comer, van a descansar. Xavi les va a dar las últimas indicaciones antes del partido contra el Getafe y se van a marchar hacia el Coliseum Alfonso Pérez. Un Barça que viaja sin Ronald Araújo. Finalmente, el uruguayo no ha entrado en la convocatoria por precaución, así que muchas bajas para el equipo del técnico de Tarrasa, que no podrá contar en defensa ni con Eric García, ni con Araújo, ni con Jordi Alba. Han entrado 4 chicos del filial, así que seguramente veremos a algún futbolista titular, como es el caso de Alejandro Valde en el lateral izquierdo. En el centro del campo también va a tener que hacer rotaciones porque recupera a Sergio Busquets de sanción y no está Frenkie de Jong también por sanción, así que veremos si Ricky Puig actúa en el centro del campo. Y por todo lo demás, en la zona ofensiva, veremos si vuelve a ser titular el tridente Ferran Torres, Aubameyang y Ousmane Dembélé, que viene siendo habitual en este segundo tramo de temporada. Así que el Barça ya está camino de Madrid, se va a alojar en el Hotel Intercontinental para prepararse a este partido contra el Getafe. Un partido importante porque el Barça necesita no un punto, sino que necesita la victoria para poder lograr esa segunda plaza, que es el segundo objetivo que tenía el equipo en este tramo final de campaña.
Voy a conocer también, gracias Segura, cómo llegan el Villarreal y la Real Sociedad, dos equipos que siguen luchando por Europa, ese duelo de la cerámica. 7:30, Eric Orejuela, muy buenas.
Pues la última hora del Villarreal Club de Fútbol viene marcada por ese duelo que disputarán esta tarde los amarillos a las 7:30 en la cerámica ante la Real Sociedad, un duelo en el que habrá en juego nada más y nada menos que una plaza para Europa League la próxima temporada, esa sexta plaza que en estos momentos defiende la Real Sociedad, equipo que está a 3 puntos del conjunto amarillo y por lo tanto una victoria de los de Unai Emery serviría para igualar a puntos en la tabla al equipo Chirurdini para superarlo por gol average. Por ese motivo, los de Unai Emery que preparan el partido como una auténtica final y el equipo amarillo que llega con las bajas de Gerard Moreno, Danjuma y Jeremy Pino. El equipo del norte de España llega también con bajas, los de Imanol, que no podrán contar con Oyarzabal, Carlos Fernández, Barnechea ni tampoco Monreal, pero han viajado con el equipo para hacer piña antes de un duelo tan importante para el devenir de la temporada de ambos equipos.
Gracias, Eric. Además, como te digo, estamos muy pendientes de qué sucede en el fútbol internacional. Bueno, es importantísimo, lo hemos escuchado al inicio. Ayer, Mo Salah se retiraba tocado, vamos a decir, o lesionado del duelo frente al Chelsea en esa final de la FA Cup. Ganó el Liverpool en penaltis, pero quiero saber esa última hora, ¿cómo está Mo Salah? David Fer, lo hablamos tranquilamente, pero cuéntame un poco. Muy buenas.
Alivio y tranquilidad en el Liverpool después de conocer durante las celebraciones del título de la FA Cup que las lesiones de Mohamed Salah y de Virgil van Dijk no revisten gravedad. El egipcio fue sustituido en la primera parte del tiempo regular debido a unas molestias en la ingle, pero el hecho de que se retirase por su propio pie invitaba a pensar que estaba siendo prudente de más. De hecho, preguntado a la finalización del encuentro sobre su participación en la final de la Champions, el egipcio sonriendo respondía que por supuesto, con lo cual optimismo tanto el suyo como el de Virgil van Dijk, que explicaba que durante la primera parte sintió un pinchazo detrás de una de sus rodillas, que pese a ello continuó jugando, pero que al ver que el partido se iba a la prórroga, fue entonces cuando pidió por precaución para no forzar ser cambiado por Matip. Así pues, en teoría, los dos, al igual